Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es jueves 7 de abril de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez, listos como siempre para hablar acerca de lo que ha sucedido en Impact Wrestling y en NXT, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Arras de Lona en esta edición gratuita de Florida Vice, donde la verdad es que hemos tenido una semana que para ser gratuita será poco aprovechable por el capítulo de NXT esta semana. No ha estado tampoco mal el Impact de esta semana, pero tendremos el gran anuncio de a qué stable me uno.
Eso mismo, tenemos ese problema que surgió el día domingo, para quienes no escucharon el directo. Aparecieron las ofertas para Carlos para reclutarlo en la dinastía de los Lleno Piedra por parte de Walter y Fede. O sea, para quedarse también en el Capu Club con Capu. Así que eso lo dejamos para el final, a ver qué ha decidido Carlos. Y como bien dice, el Impact no estuvo mal. Tuvo algunas cosas que no quedaron del todo bien, pero iremos viendo eso por partes. Más bien NXT no dejó mucho, ¿no? Pero bueno, algunas cosas dejó, así que algo podemos comentar.
Sí, la verdad es que NXT, al tener solo un combate, fue más bien un recap de todo el takeover, pero que también tuvo bien esas promos y todas estas entrevistas que hubieron después de los combates, nada más acabaron en takeover, que de hecho se escuchaba de fondo los demás combates, cómo seguían sucediendo y demás. Y en Impact, como bien dices, hay cosas que no acaban de lucir como deberían de estar, segmentos que igual aburren un poco, pero yo creo que ha sido un programa que ha sido sólido.
Empecemos con eso. Impact Wrestling, tenemos lo que se llama Revenge, aunque no se dice oficialmente, pero por ahí lo mencionaban. Tenemos el primer combate, que es Six Eyes of Steel, o sea, Steel Cage, Jeff Hardy contra Eric Young. EY sale al ring primero con Bram y hace una promo antes del combate. Dice que este será el último día de Jeff Hardy en el wrestling, amenaza con aplicarle un pile driver desde la cima de la jaula. Jeff sale al ring cargando una mesa, golpea con ella a EY y Bram, se arma el brawl afuera de la jaula. EY y Bram toman el control, meten la mesa y varias sillas al ring. Finalmente, EY y Jeff entran a la jaula y Bram se queda fuera. Jeff lanza a EY contra una silla en la esquina. EY luego toma el control, lanza a Jeff contra la jaula varias veces. Jeff arma cuatro sillas en el medio del ring. Intenta aplicarle un Twist of Fate a EY ahí, pero EY lo evita y aplica un pile driver sobre las sillas. Cuenta en dos. Jeff aplica dos Twist of Fates y coloca a EY sobre la mesa y se lanza en Swanton Bomb desde la cima de la jaula para cubrir y llevarse la victoria.
Pues bueno, este inicio de Impact me deja de nuevo sensaciones encontradas. No es como otros segmentos de estos que duran 20 minutos, 30 y que nos aburren un montón. No, en este tenemos la promo de Young, que es corta, bueno, normal, está bien, pero entre que se forma el brawl y empieza el combate y demás, sí que se hace un poco largo ese momento de transición hasta el combate. Luego dentro del combate, yo creo que fue un combate que estuvo bastante bien, especialmente esos spots como el pile driver en las sillas, que no quedó del todo bien, pero igualmente fue bonito verlo, es decir, quedó impresionante, y ese Swanton Bomba en la mesa final. Pero también hay ciertas cosas que no me acaban de convencer, yo qué sé, usar dos veces el Twist of Fate y además luego tener que rematar con un Swanton en la mesa, pues hace que decaiga un poco el finisher que es de Matt Hardy, que viene siendo el campeón, y yo creo que había que cuidar un poquito más esos tipos de ataques y esas cositas que no acaban de redondear al 100% todo lo real que podría ser el combate. Pero yo considero que sí, que estuvo bien, muy buena actuación de ambos, con Bram por ahí mareando de nuevo por atrás, y victoria para Jeff Hardy, que yo creo que es lo que debía ser. Y ahora esperar sobre todo qué es lo que le queda para Eric Young antes de marcharse. Tenemos el pleito que tiene con Bram y cómo sucederá estas semanas antes de su salida. Ajá.
Yo, al igual que tú, me parece que el combate estuvo bien, pero tuvo cosas con las que no estoy de acuerdo, como el brawl inicial que duró mucho y que le quitó algo de las ganas que tenía de ver el combate. Y luego lo que tampoco me gustó fue el pile driver, que no es el spot final, ¿no? Que claro, EY no iba a ganar, Jeff Hardy tenía que ganar, pero si es el caso, no hagas el spot, porque es un spot que se ve tan duro, y hemos visto antes a EY sacando a Jeff por semanas con ese pile driver sobre la mesa, y luego el pile driver en el piso, que bueno, volvió a la semana siguiente, pero igual, nos han estado vendiendo el ataque de EY al cuello de Jeff Hardy, que debería estar lastimado, y que el pile driver debería ser un movimiento devastador. Aquí se hace sobre las sillas, que luce muy bien, pero no es el final y no pasa nada. O sea, no me convenció eso.
Sí, es eso mismo que he comentado, que tienen que cuidar un poco más qué ataques usan, cuando no, cierto spot, Porque como falso final queda bien, pero algo tan arriesgado, comparando que últimamente, como bien has dicho, con ese mismo piledriver retiró a Jeff Hardy de televisión en una mesa durante un mes y ahora en cuatro sillas, que encima es metal, que igualmente es muy peligroso, no sabría comparar, y en cambio se libra incluso a dos, ni siquiera gana, y sí, ahí tienes toda la razón.
Tenemos luego a Dixie Carter que habla con Gail Kim y María Canelis en backstage. Dixie dice que deben tener una retadora al título como debe ser. Ninguna de ellas habló con alguien de la directiva realmente. Aún así buquearon combates, ya saben cómo va esto. Jade y Madison Rayne ganaron los combates, así que Gail defenderá ante ambas esta noche.
Hombre, por fin alguien dice lo de los buqueos que tanto nos preocupaba. Y bueno, al final tendremos la triple threat. No sabíamos al final si tendríamos a Jade contra Madison y luego la ganadora contra Gail Kim y lo demás. Y buen segmento para tener claro qué combate tendríamos esta noche por el título.
Jeff Hardy hace una promo en backstage poniéndose hielo. Se completó la venganza de Jeff Hardy, dice, estar atento al main event porque tiene la vista puesta en el título mundial. Jeremy Borash está en el ring para hacer un último careo entre Doug Galloway y Matt Hardy antes de su combate. Matt sale con Revy, Tyrus, Rockstar Spud y Maxell. Matt toma el micrófono para presentar a Drew, el hombre al que derrotará dentro de unos minutos. Matt dice que él debería ser el campeón. Se viste como un campeón. Tiene su séquito como un campeón, se casó como un campeón, procreó como un campeón. Es la viva imagen del éxito. Nadie tiene más integridad que él. Drew sabía que no iba a poder ganarle y por eso tuvo que robarle el título. Recuperará a ese miembro de su familia que Drew tiene secuestrado. Drew dice que tiene pasión, mientras que Matt ahora se preocupa solo por el dinero. Usa a su hijo en televisión. Revy se enoja y le quita un calcetín a Maxell para lanzárselo en la cara a Drew. Le ganó a Jeff en un gran combate y le ganará a Matt esta noche, dice Drew, para demostrar que es el mejor luchador del mundo. JB cierra el segmento, pero Tyrus toma el micrófono y nos recuerda que ganó el Bound for Gold en octubre, así que tal vez esta noche sorprenda al mundo.
Pues realmente este segmento me gustó bastante porque hay bastantes puntos que podemos comentar ahora. La promo de Matt Hardy per se fue buenísima. La frase de he procreado como campeón, bravísimo. Y además, toda la metáfora que hizo como el cinturón, es un miembro más, es como un hijo para él. Estuvo muy bien la promo de Matt Hardy, creando ahí bien el hype. Drew Galloway, yo creo que sigue pecando un poco de falta de carisma como para vender bien de campeón de World of Heavyweight de TNA, porque le están dando tiempo para las promos, está desarrollando bien el personaje, el público conecta un poco con él, pero yo creo que aún le falta ese poco que sí que tenía Matt, que sí que tenía Ethan, que tenían anteriores campeones, y que ahora él se ve como un campeón un poco genérico, no tiene un gimmick, no sé, es algo que no acaba mucho de convencerme a mí como campeón, pero oye, yo le sigo dando tiempo porque en el ring a mí sí que está cumpliendo. Y por otra parte, Tyrus, que ahora nos saca esa Bound for, bueno, ese combate Bound for Glory que tanto nos gusta no recordar. Y que al fin y al cabo sí que tenemos que recordar porque a veces juegan con el despiste de Tyrus puede, yo qué sé, como cuando hizo la traición a Ethan o cuando igual luchaba contra Matt Hardy por el título. Ahora lo hace una vez más y ahí, como veríamos luego, acaba sin pasar nada y a lo mejor estamos otros 2 meses sin que digan nada de que es el aspirante número uno y luego de repente otra semana vuelve a serlo. Bueno, yo creo que es algo que siempre tienen ahí para jugar esa baza al despiste y que yo quiero que la quiten pronto porque así sabremos antes que Tyrus no gana el título.
Yo ya había asumido que TNA quería que nos olvidemos de eso, que en su momento se lo dieron a Tyrus y ahora no querían que lo recordemos, pero felizmente, a pesar de lo que podamos decir de Tyrus, al menos están conservando la historia, o sea, nos premian por prestar atención, así que Tyrus aún tiene esa oportunidad y ya veremos cuándo la canjea y eso no creo que vaya a ser campeón, pero al menos está ahí ese tema que puede llamar la atención para algún tipo de storyline que quieran hacer. Y sí, el segmento estuvo muy bien, por parte de ambos. Bueno, más por Matt Hardy y por Revy que le lanzó el calcetín.
Sí.
The Pope en backstage hace una promo diciendo que nació para pelear. Bobby Lashley descubrirá que es más fácil atacar que escapar. EC3 encuentra a Tyrus en backstage, lo felicita por esa idea de querer retar por el título. Le recuerda que le hizo perder el título a él y Karma es una Carter. Tyrus dice que solo él sabe qué es lo que va a hacer. Y por cierto, te odio, dice Tyrus. Yo te odio más, responde Ethan, una relación bonita entre ambos.
Preciosa. El pobre Ethan Carter, que me recuerda la época de Kevin Owens en NXT, que tenía por todos lados rivales. Aquí el primer encontronazo con Matt Hardy, luego con Tyrus, posteriormente aún tendría más. Siempre tiene muchos flancos abiertos y es raro porque siempre ha sido el heel y desde que ha sido face ahora tiene como cuatro rivales.
Street Fight, Bobby Lashley contra The Pope. La semana pasada Pope dijo que quiere enfrentarse a Lashley sin referee, sin nada, pero aquí sí que había referee y había reglas, pero era un Street Fight. Lashley ataca a Pope por la espalda durante su entrada. Lashley domina, destruye a Pope por un buen rato, aplica un spear extraño levantando a Pope para sacarlo por encima de la tercera cuerda. Pope le lanza un tacho de basura en la cara a Lashley y se recupera. Ataca con una silla, con un palo de kendo. Pope intenta golpear a Lashley con el palo saltando desde la tercera cuerda, pero Lashley lo atrapa con un spear para llevarse la victoria. Luego del combate, Lashley le aplica dos spears más a Pope. EC3 aparece para encarar a Lashley. Bueno, y lo siguiente mejor lo dejamos para después. Hablemos de este combate.
Pues, a ver, Lashley cada vez me parece más demoledor y eso me gusta. El combate, yo creo que también fue correcto, que estuvo bien de Pope. No, como hablábamos la semana pasada, yo creo que tampoco se le vieron tantas carencias como antes decían, o decíamos nosotros mismos que no sabíamos en qué estado estaría. Yo creo que estuvo bien, cumplió en su combate para esta noche. En teoría, o a mi parecer, no creo que vuelva a luchar más continuamente. Pero bueno, tenemos ahí esa pregunta también un poco en el aire, pero yo creo que en este combate sí que respondió bien. Se vio muy bien a Lashley y esas spears que cada día me parecen más demoledoras incluso.
Si el combate estuvo mejor de lo que esperaba, Pope hizo un buen trabajo, y lo que mencionas, la pregunta es si se va a quedar o no a ser un luchador regular. Me parece que no, porque fue muy rápido esto, y aparte, a mí me da la impresión de que estuvo ahí simplemente para poner over a Lashley, y no creo que Pope siga luchando, porque me imagino que si hubiese sido el plan que se quedase a luchar para ya de manera continua regresar al ring de todos modos, habría hecho una entrada más espectacular, qué sé yo, o sea, más a su personaje, pero fue una entrada como con ropa de calle. Claro que era un street fight y todo, pero no sé, no me dejó la sensación de que va a volver, lo cual es una mala noticia porque seguramente volverá a comentarios.
Sí, esa es la peor de las noticias porque es incluso en el ring, por muy mal que lo hiciera, no sería peor que en comentarios, que realmente es su peor faceta y es en la que está y lo tenemos que soportar así. Pero bueno, sí es verdad, no me había fijado que no entró con su chaqueta como entraba antes, esta larga, sino que entró con la camiseta y con todo. Y sí, también coincido en que era una rivalidad de transición para Lashley para quedar bien y además al público le podía generar algo de expectación ver la de Pope.
Por cierto, ahora que hemos mencionado a Pope como comentarista, estuvo Jeremy Borash reemplazándolo, y aunque es mejor que The Pope, tampoco es tan, tan bueno. Estuvo al lado de Josh Matthews, y la verdad es que varias cosas que pasaron en el show, como volviendo al primer combate, ese spot sobre las sillas de EY, no me vendieron como algo importante, simplemente describían, ah, mira, un spot, un pile driver sobre las sillas, mira qué bonito. Pero no decían que peligroso, ni cuando Jeff Hardy saltó desde arriba. Un mal trabajo de comentarista se entiende.
Nos estamos mal acostumbrando a Mauro Ranallo.
Entonces, luego de este combate de Lashley contra Pope, como dije, Lashley seguía atacando, EC3 aparece para encarar a Lashley, Lashley se va sonriendo. De pronto, Mike Bennett aparece y ataca a EC3 con una silla. Luego del corte comercial, porque hay un corte comercial aquí, EC3 toma un micrófono y le dice a Mike Bennett que si quiere pelear, aún esté en pie. Si Bennett quiere ser bizarro, EC3 debería salir a terminar el trabajo. María Canelis aparece para hacer su promo de toda la vida. EC3 se aburre y hace que se corte la música y se prendan las luces. Bennett aparece y le dice a EC3 que no se parecen en nada a ellos dos. Le dice que es una perra triste y patética. Todos lo han abandonado, perdió el título y todo es culpa de sí mismo. Mientras que EC3 es un perdedor, él será campeón mundial. Bennett dice que peleará, pero la próxima semana. Se va, pero EC3 va tras él y se arma el brawl. Pelean en el estacionamiento. Hay un auto ahí, convenientemente listo para el escape, así que Bennett se sube y se va. No sé si será su auto o no, no sé por qué estaba ahí ni nada, pero así termina todo esto.
Sí, yo me pregunté lo mismo lo del coche y dije, qué casualidad que haya aquí ahora un coche, ¿no? Para por si acaso tuviera que escapar Mike Bennett, ¿no?
Estaba con
Y
el motor encendido, además.
motor encendido, el chofer diciendo aquí quien llegue, mira, quien se monte yo le llevo a su casa, me da igual quién sea. La verdad es que, para empezar, como he dicho, Ethan Carter se busca él mismo los rivales. Ya tiene un frente abierto con Matt Hardy, otro con Tyrus, otro con Lashley, ahora con Mike Bennett. Va a ir sumando poco a poco hasta que tenga todo el roster heel en su contra. Y bueno, yo creo que la promo, pese a ser bastante larga, estuvo muy bien. Especialmente quiero condecorar con mis palabras a un Mike Bennett que se le vio muy bien en su trabajo como heel. Me gustó mucho, la verdad, Mike Bennett en su promo de María. Como bien has dicho, la promo genérica de María. Pero, como siempre, en candela. Ethan Carter también estuvo bien en su papel y tenemos este anuncio para la semana que viene. La verdad es que hay hype para verlo. Me gusta mucho esto que están haciendo de anunciar un combate que suele ser bastante importante y dejarle ya para el siguiente Impact. El hecho de no tener pay-per-views es importante porque cada semana tenemos uno o dos combates que llaman la atención y que tienen una historia detrás, y eso es algo que en comparación con NXT o con Raw está bastante mejor, para qué mentir. Y luego el Brawl es el primero que tenemos por la noche, y como leí de un señor, un tal Alessandro Leonardo, me encantó la frase de TNA no sabe que se pueden hacer rivalidades sin formar un Brawl, porque en todas las rivalidades siempre tenemos que se arman a golpes en el principio del programa, luego aquí, posteriormente tendríamos otro. Yo creo que podrían...
Es todas las semanas, poco... además.
Sí, sí, es que no tienen ninguna idea creativa más. Y además, porque dice Mike Bennett, pero será la próxima semana, se podría haber ido pues sin mirar a Ethan Carter, sin darle la espalda, porque si luego te viene Ethan, te metes ahí a golpes y son como 3 minutos o así de secuencia, de brawl. Podrían también, como bien dijiste, pues cambiar eso, porque todas las semanas tenemos un montón.
¿Te acuerdas de aquel brawl de Undertaker contra Brock Lesnar de camino a SummerSlam?
Sí.
Ese fue un gran brawl. Y en parte fue un gran brawl, porque no vemos 5 brawls por Raw. O sea, las historias avanzan de otra manera. Y ver algo así, un brawl tan intenso y que la gente va a separarlos, es algo novedoso, algo que llama la atención y que vendió mucho ese show. Y aquí, como en TNA vemos a mínimo 3 brawls por programa, más o menos, el brawl ya no parece nada importante. Es algo que tú... Es básicamente ruido blanco, ¿no? Esperas a que pase y ya sabes lo que... Simplemente lleva un combate o algo.
Sí, si no, acuérdate que fue hace 3-4 semanas cuando Birman y fueron Ethan, no, Ethan, no, fueron Eric Young y Bram, que estuvieron en un brawl durante 4 emisiones. Ya no es solo 4 brawls, es el mismo durante 4 emisiones.
Rockstar Spot encara a Tyrus en backstage. Spot dice que pensó mal, pensó que Tyrus estaba jugándole sucio a la facción, pero ahora entiende todo. Seguro que Tyrus le entregará el título mundial a Matt. Ha escrito un plan muy meticuloso, Spot. Tyrus dice que ha estado pensando en esto por mucho tiempo y aunque aprecia el esfuerzo de Spot, no es tonto, así que arruga el papel y se va.
Esta promo fue extraña. Lo primero, porque no hay nada más heel para Rockstar Spot que llevar una chaqueta de cuero y comer un chupa chups. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es... ¿Qué plan hay dentro de esto? La verdad es que me dejó la duda de saber qué es lo que tenía ahí Rockstar Spud, qué le había ofrecido a Tyrus. Yo creo que fue interesante y la verdad es que sí, que me creó ciertas dudas y no sé, me gustó el segmento. Ajá.
Título de las knockouts en juego. Gail Kim defendía ante Jade y Madison Rayne. Gail y Madison se unen al inicio para atacar a Jade. Gail toma el control, aplica unas Head Scissors con Arm Drag al mismo tiempo, desde la esquina, que no queda tan bien porque se pierde el balance un poco en las cuerdas. Gail se prepara para saltar desde la tercera cuerda sobre Jade y Madison en ringside. María Canelis aparece y golpea a Jade con el cinturón de título para hacerla caer. Jade vuelve al ring y le aplica el STO a Gail para llevarse la victoria y convertirse en la nueva campeona.
Pues lo veníamos hablando ya bastante tiempo, el hecho de que... Gail Kim no tenía retadoras, que a ver qué iban a hacer con ella, con su título. Teníamos a María, estábamos también hablando de Jade, y finalmente ha sido ella quien se ha llevado el título. Ya ha entrado hoy con un Titantron nuevo, ahora tiene el pelo mucho más largo, mucho más azul, como está tomando ya más personalidad fuera de Dollhouse, está evolucionando. Yo creo que es una muy buena elección la de darle el título a ella.
¿Se ha quedado ella con el tema de la Dollhouse?
Sí, se lo ha quedado ya porque además es apropiado y yo creo que está bastante bien. Es de estos que ahora están intentando comprar un poco de temps, que abajo a la izquierda lo pone y a mí me gusta, le queda bien. Y bueno, aquí el combate, yo creo que no estuvo a la altura de un combate que podrían dar estas luchadoras, sobre todo Gil Kim y Jade, ya que Madison Rayne no es tan buena como las otras. ni siquiera es buena casi. Pero creo que para hacer un combate por el título quedó un poco lento para hacer una triple threat. No, no sé, no me acabo de gustar demasiado. Y como he dicho, sí, me parece bien el hecho de darle a Jade el título. Ahora María sigue ahí con lo de Gail Kim. Ahora Gail Kim querrá volver a por el título. Tendrá que ir a por María. Tendremos ya ese combate. Yo creo que la división de Knockouts, pese a todo lo que decimos siempre, está en un buen momento. En cuanto a historia, sí, yo pienso que siempre tienen algo peculiar que hacer. Siempre el hecho este de tener a María y a Gail Kim siempre con la rivalidad, pese a no tenerles en combates y demás entre ellas, le viene muy bien. Y me parece interesante las dos cosas, tanto ahora ver a Jade como campeona, creo que se la merece, de todo el roster sin contar a Gail Kim es la que más me gustaría ver como campeona, y a ver cómo sigue transcurriendo la rivalidad entre María y Gail Kim, a ver si tendremos pronto el combate entre ellas.
Yo quiero ver cómo sigue la relación entre Jade y María, que parece que María va a representar, o sea, Jade es la representante de María o algo así. Me gusta cómo va eso, cómo lo van trabajando de a pocos. Y también tengo ganas de ver lo que será esa revancha seguramente de Gail Kim contra Jade, ellas dos nada más.
Sí, porque es que además se ha visto muy lento porque como en todas las triples amenazas, cuando hay tres luchadoras, una se va fuera y otras dos se quedan, pues era como muy lento el transcurso, los spots que hacían las tres juntas no acababan de salir, no sé, yo creo que el combate habría sido mucho mejor si fuera directamente el Jade contra Gail Kim, que seguro que lo tendremos igualmente.
Y duró poco, además, no fue un gran cambio de título, no fue un gran combate como para coronar a Jade, así que por eso quiero ver la revancha. Drew Galloway hace una promo en backstage, dice que le ha impresionado el anuncio de Tyrus. No le importa quién tenga que derrotar, se encargará de Matt Hardy y Tyrus para seguir siendo campeón. Gregory Shane Helms está con Trevor Lee en backstage, nos recuerda que le ofreció a Eddie Edwards hacer equipo para ir por el título de parejas. Saldrán a ver qué ha decidido Eddie. Al Snow habla con Billy Corgan en backstage. Dice que no pueden abrir la puerta y dejar entrar a cualquiera, refiriéndose a Gredo. Hay que tener respeto por el wrestling. Corgan le recrimina que es un productor y, como tal, no puede ir por ahí rompiéndole el brazo a la gente. Suspende a Al Snow por una semana sin paga y además le dice que al volver deberá salir a disculparse públicamente. Si no lo hace, habrá problemas.
Pues estuvo bastante bien. Parece ser que Billy Corgan ahora solo aparece para esta historia. Y bueno, se le ve poco carismático, pero bueno, es Billy Corgan y tampoco tiene que hacer mucho más que el rol que está ejerciendo. Y que sí que me ha sorprendido en su rol es el de Al Snow, ya que ya lo tuvimos desde el British Bootcamp y todo esto, la rivalidad pequeña que tuvo con Gredo en su inicio en TNA. Y ahora, al resucitarla, pues has metido la historia del hecho de que es productor de TNA y Al Snow, y yo creo que eso está muy bien. Y claro, tiene toda la razón, ¿no? No podrían ahora continuar la rivalidad diciendo dentro es que me caes mal desde el principio, Gredo, y tener la rivalidad entre ellos. Claro, es un productor, es un tío que trabaja en TNA y no puede ir atacando al roster. Yo creo que está muy bien pensada la rivalidad, es muy coherente. Y a ver qué sucede, le pedirá perdón, no. Está bien, yo creo que es una historia que va avanzando de a pocos. También como la de Eli Drake, fue muy poquito a poco se quedó, es decir, acabó porque tampoco es muy a lo grande como es la rivalidad, pero es una rivalidad para lo breve que es intensa y que está muy bien. Y ahora a ver cómo va sucediendo esta, que es interesante también.
A mí me parece gracioso que Al Snow es productor del show, y sin embargo parece que no ha visto TNA en un año, ¿no? Porque hace un año peleó con Gredo y decía que no se merecía estar aquí, y de pronto pasó un año y se acordó, ¿no? Ah, Gredo sigue en el roster, hay que sacarlo, ¿no? Y bueno, volvió a atacar a Gredo.
Ahora que no le pega a Eli Drake, le tendré que pegar yo otro rato o algo así, pensó.
Gregory Shane Helms y Trevor Lee están en el ring. Helms dice que Roman. ¿Roman? Ah, que Roma no se construyó en un día. Que ya tengo pegado lo de Roman Reigns. Helms dice que Roma no se construyó en un día. La dinastía que está construyendo va tomando forma. Ya tiene la X Division y ahora quiere la división de parejas. Llama a Eddie Edwards para hacerlo oficial. Eddie aparece. Helms le dice que ha sido exitoso en la industria por 25 años y ha sido exitoso haciendo equipo con gente menos talentosa que Eddie Edwards, así que esto podría ser genial. Eddie le agradece la oferta, pero sabe que Helms quiere unirse a él porque hay una revancha automática por el título. Esa revancha les pertenece a él y a Davey Richards, así que rechaza la alianza. Helms dice que conseguirá ese título de parejas y amenaza con atacar a Eddie. Beer Money aparecen. James Storm hace una promo para retar a Helms y Trevor a una pelea, pero se van los Hills. Eddie también se va. El Cowboy dice que hay varios equipos ahora mismo, pero ellos son los mejores, así que vencerán a todos. Daddy Kay aparecen. Abyss dice que la última vez que se llevaron el oro fue por diversión, pero la próxima vez lo harán para siempre. Se arma el Brawl, la seguridad entra a separarlos y ya.
Bueno, otro Brawl, ¿no? Vamos a ir poco a poco, según avanzando el programa, comentando también. Esta promo de Gregory Shinhelms me gusta mucho porque no solo por el atuendo que lleva, sino por cómo está empezando a hacer todas las promos. Me está dando el aspecto del típico manager muy old school, como yo qué sé, puede ser desde Prince Nana a Bobby Heenan. Y ahora me he recordado, no sé por qué, a la Heenan Family, que también intentaba reclutar a un montón de luchadores para que cada uno fuera campeón, yo qué sé, uno el de los pesos pesados, otro el intercontinental. Pues aquí parecido, ya tiene el título de Trevor Lee, ahora quiere el título por parejas, quién sabe si algún día. Me gustaría que empezara a representar luchadores. Es un hombre que, especialmente ahora que se le ha pasado la buena época, supongo que ahora mismo en lo que destacará será a la hora de las promos, porque comparando con lo que se puede desenvolver ahora en el ring a su edad, pues sería mucho mejor. Así que yo creo que por esa parte estuvo bien y no se ha cerrado del todo la historia de Davey Richards. No me gustaría que lucharan, ya que, como acabo de comentar, me gusta la idea de tener a Gregory Shinhelms como manager y preferiría a Trevor Lee contra Eddie Edwards. Y luego, la parte de DK y la parte de Beer Money, pues las dos únicas parejas realmente importantes que tenemos en la división, porque no vamos a contar a los Bromans aún, no vamos a contar posibles alianzas que pueda tener el señor Gregory Shinhelms. Así que vamos a tener próximamente seguramente este combate y como supongo yo, que quién sabe, a lo mejor cambian y gana Bromance los títulos. DK se ganan los títulos ahora sí, porque como todos sabemos ya se pira Bobby Roode, de hecho salió en el TakeOver y fue muy ovacionado. Pero bueno, será interesante ver este combate porque espero mucho. Y también si es que ganan DK el título, ¿cómo empiezan esta época del miedo de campeones por pareja?
Sí, yo también quiero ver ese Eddie Edwards contra Trevor Lee, me parece que puede ser un buen combate y además tendría sentido por lo que vamos viendo. Y en la promo de DK fue cuando se me ocurrió esta frase que puse en Twitter, ¿no? De que alguien debería decirle a los creativos que se puede avanzar historias sin necesidad de tener brawls en cada segmento. Porque ya habíamos visto dos brawls más temprano, eso de antes de que empiece el combate del opener, luego lo de EC3 y Mike Bennett. Y aquí me pareció que con la promo era suficiente, además dejaba esa mística para DK que siempre son como el personaje distinto que sale ahí y es interesante verlos. Y ponerlos en Brawl lo reduce a lo que es el resto del roster, ¿no? Lo cual me parece mal. Por eso me molestó, pero bueno, ahí está para construir esa rivalidad de los dos las dos únicas parejas importantes del roster, como se ha dicho. Matt Hardy hace una promo en backstage. Dice que su marca crece con inteligencia, estando siempre listos para cualquier cosa. Drew Galloway le robó el título, le quitó comida al plato de cristal de Maxwell, hizo que Revy ahora solo pueda ir a hacerse la pedicure 4 veces por semana. Esta noche terminará ese abuso a su familia. Tomará lo que es suyo. Se encuentra con Tyrus, que se le queda mirando fijamente sin decir nada.
Primero decir que es envolvente que es el Matt Hardy a la hora de hacer promos. Hay veces que es un día como hoy, que está muy dedicado a su familia y es un padre protector. Y otro que es todo lo contrario. Me gusta mucho ese aspecto de Matt Hardy. Yo siempre le he defendido que pese a lo carismático que es Jeff y que lo ha sido siempre, y siempre ha tenido más fama que él, yo pienso que Matt Hardy ha estado muy infravalorado y ahora en esta etapa lo estamos viendo especialmente como heel de nuevo.
A mí me encanta que Matt no tiene miedo en hacerse odiar. Él sale a decir este tipo de cosas y es genial. Le encanta el heat.
Sí.
Beer Money hacen una promo en backstage, están cansados de que todos los equipos de la empresa, todos los equipos, esa innumerable cantidad de parejas, están intentando quitarles el título, anuncian que la próxima semana habrá un Tag Team Turmoil, no importa cuántos equipos ni quiénes sean, defenderán contra todos.
Yo aquí me surgió una duda impresionante, porque dije, ¿cómo van a meter a los 85 equipos que tenemos en TNA actualmente? No, pero me surgió el contrario, van a estar los Bromans, DK, y ahora ya no sé ¿quién más puedes dar? Porque a lo mejor Shane Helms con Trevor Lee, aunque ya he dicho que no me gustaría.
¡Oh! Salen los Legionnaires, seguramente.
¡Oh! ¡Claro! Ahí has estado rápido. Sí. Ah, pues entonces va a estar muy interesante ese combate, seguro. Quizás se llevan ellos el título, incluso. Ahora me has creado hype tú y TNA y no.
A lo mejor también Shane Helms aparece con un nuevo compañero, quién sabe.
Sí, pinta interesante, vaya.
El hermano de Roman vuelve, ¿no? Para unirse a Shane Helms de nuevo.
Sí, viene Roman del Imperio de Roma.
Vamos con el main event. Título mundial de TNA en juego. Drew Galloway defendía ante Matt Hardy. Tyrus se queda en el ring. Pide un micrófono y parece que va a anunciar que entrará al combate. Pero Drew se distrae con esto. Matt aprovecha para atacar y Tyrus sale del ring. Spot interviene desde afuera y Matt le aplica un side effect a Drew en el filo del ring. Matt domina. Drew se recupera aplicando varios chops al pecho. Matt aplica un gut wrench superplex. Vende haberse lastimado el tobillo. Se quita la bota. Mientras tanto, Spot ataca a Drew, pero Drew se deshace de él. El referee se distrae con Spot y Matt aprovecha para golpear con la bota, pero cuenta en dos. Drew aplica el Future Shock DDT, pero Tyrus saca al referee del ring antes del 3. Jeff aparece para encargarse de Tyrus. Drew sobrevive a un Twisted Fate de Matt. Matt busca otro Twisted Fate, pero Drew gira y encaja el Iron Maiden para someter a Matt y retener el título.
Pues la verdad es que quiero recalcar aquí algo que ya comenté la semana pasada, y es el hecho de que haya ganado, pese a todas las adversidades, en Drew Galloway limpio. Ha tenido que estar en contra no solo de Matt, sino que de Tyrus desde el principio, que supongo será el plan que tenía con Rockstar Spud, pero no sé, me dejó bastante más suspicaz de que pueden tener algo entre manos estos dos. Pero bueno, también tenía a Rockstar Spud, estuvo todo en su contra básicamente y supo ganar. Fue algo parecido a lo que estuvieron haciendo con Ethan Carter para crear un buen campeón que fue capaz de vencer a todos los Hall of Famers, de estar imbatido durante más de un año, no haber perdido nunca, que nadie le hubiera hecho un pin. Y ahora el haber ganado, es decir, haber sometido a Kurt Angle lo primero, ahora a Matt Hardy. La semana pasada venció a Jeff Hardy también limpio. Están haciendo un buen trabajo a la hora de construir a, como un campeón que sea fuerte, a Drew Galloway. Pese a que, de nuevo, repito, no tengo la misma sensación ahora con Drew Galloway que la que tenía con Ethan Carter a la hora de construir como campeón. Le falta algo que yo pienso que sí que acabará ganando, porque si no, pese a dar buenos combates, cumplir en el ring y estando lo que estamos pidiendo para un buen campeón a la hora de luchar, me falta la carisma, de nuevo, a la hora de ser un campeón en Drew Galloway.
El combate estuvo bien y me parece que con esta sumisión al final como que se cerró la rivalidad con Matt Hardy, lo cual está bien para pasar a otras cosas. Y acerca de lo de Tyrus, eso me trajo a la memoria otra cosa. Y es que, como hemos comentado en su momento, Beer Money nunca cobró el maletín del Feast of Fire. O sea, ahora me he puesto a pensar en esto, ¿no? Se supone que en teoría aún lo tienen, a pesar de ser los campeones. Así que no me sorprendería que tal vez en la próxima semana pierden el título y de pronto James Storm dice, aún tengo el maletín, y aparece, qué sé yo, Gunner vuelve, ¿no? O vuelve alguien, o aparece alguien y aún puede cobrar el maletín, qué sé yo. Eso me vino a la mente pensando en lo de Tyrus, que lo han recordado por suerte, y a ver si recuerdan esto otro.
Sí, es algo que estuvimos hablando durante bastante tiempo en dos programas, el de antes de que ganara el título y el posterior. Sobre todo el segundo, porque dijimos, y ahora el maletín, sí, el maletín, no. Y realmente ahora no me acuerdo en qué conclusión acabamos de hablar esto, pero me gusta la idea, porque Gunner, yo creo que, ahora que estoy recordando parejas con la que estuvo James Storm, pues realmente, digo, sí, Storm, solo se me ocurre algún miembro de Revolution, Gunner, el propio Rude.
Chris Harris.
Sí, pero Harry ya tiene una edad, no lo dudo mucho que vuelva ahora. Pero bueno, lo dudo mucho. Yo creo que con Gunner sí que hacían buena dupla y ahora me gusta la idea que has tenido. Yo no sé por qué no te ficha el creativo, TNA. Yo creo que estaría bien, pero no sé si van a jugar esa baza de... No, sí, aún tenemos el maletín. Si no, y es verdad, me resulta interesante. Hoy estás muy fino.
Se anuncia para la próxima semana Easy Tree contra Mike Bennett y Jeff Hardy contra Matt Hardy, además de ese combate de parejas, así que un show que puede salir bastante bien, ¿no? Ese combate de los Hardys también luce interesante, aunque Preferiría que si se. Porque no se anunció esta semana, ¿no? Y me gustaría más que se anuncie y quede para otra semana, pero bueno, ahí está, lo están anunciando aquí al final.
Sí, como he comentado antes, lo que más me gusta de TNA es sobre todo cómo trabajan las historias, que siempre poco a poco avanzan y está muy bien. Yo creo que ahora hay poco colectivo que estemos viendo TNA, y por lo menos de habla hispana, y me gusta que los que lo seguimos viendo y lo demás, que conectamos con esa idea. Y además, lo que he dicho también, vamos a tener siempre combates muy atractivos en la cartelera. Esta semana teníamos una defensa del título, otra por el título a Knockouts, a The Pope y a Lashley. Semana que viene tenemos a los Hardys enfrentándose entre ellos. Seguramente también estará, por ejemplo, el Kim intentando la revancha contra Jade. O, quién sabe, pero siempre tienen algo interesante para la cartelera. Semana que viene no será menos. Y de nuevo, yo creo que si poco a poco van avanzando esto, irá bien. Y sí, también coincido en la idea de que los Hardys, si tienen que tener un combate ya largo, que sea más posterior a estos Impact. Y ahora en verano, supongo que tendrán Slammiversary, y yo creo que se lo podrían guardar incluso hasta ahí.
Ajá. Bueno, eso fue Impact. Como decimos, un show que no estuvo mal. Hubo cosas que no quedaron tan bien. Incluso el mismo combate de las Knockouts fue corto. Hubo muchos segmentos, más que combates. El combate de Bobby Lashley contra Poe fue un gimmick. Pero en general, un show que no estuvo mal. Hay gente que escuché que decía que es un show horrible, pero no, no lo fue tanto. No fue el peor show de Impact de la historia, eso está claro.
Sí, ni mucho menos.
Vamos con NXT, que sí que fue un show muy fuera de lo común. Tenemos básicamente repeticiones de lo que pasó en NXT TakeOver Dallas, así que podemos ir comentando un par de cosas. Empezamos con Tom Phillips y Corey Graves, que nos dan la bienvenida. Le dan el pase a Kathy Kelly, que está en Stanford. Tiene un panel ahí, está hablándonos sobre las cosas. Nos habla del debut de Apollo Crews en Raw. Vemos imágenes de Revival contra American Alpha. Se muestra la entrevista que le hicieron luego en backstage a American Alpha. Jason Jordan habla muy emocionado acerca de haber conseguido el título. Chad Gable dice que habían perdido antes y que no podían perder esta noche. Un gran momento en el fin de semana de WrestleMania. Gable habla de lo que ha sufrido Jordan para triunfar en NXT, y es una gran promo.
Sí, yo creo que ahora que están haciendo estas promos como tan sentimentales, que por ejemplo ahora se les veía muy emocionados, especialmente a Jason Jordan, que digo, en algún momento se va a marcar un big show y se va a estar ahí a lágrima viva hablando. Pero sí, muy buena, muy sentimental, muy de corazón, se les veía sinceros y me gustó mucho porque ahora empiezan, han estado currando, van a ser campeones ahora. Yo creo que es como que te coge con ganas tenerles como campeón, más allá de que sabemos que son la mejor pareja que tienen en la industria, es decir, en la empresa, pues mejor aún estas promos. Y quiero hablar del principio de Katie, que le dan la presentación de, sí, bueno, ahora tenemos a Katie, que estará con nosotros normalmente, haciendo entrevistas y todo lo demás, y ahora está en Stanford, creo que dicen. Y se nota un croma de 2 kilómetros en el fondo, alucinante.
Es un buen trabajo, Katy. Eso puedo decir, o sea, a veces hablamos de la gente que trabaja en WWE como comentaristas y eso. Byron Saxton, por ejemplo, y Tom Phillips, que son muy robóticos, no transmiten mucho. Aquí me parece que Kathy Kelly hace un gran trabajo, comparable con el de Renee Young. No tan al nivel de Renee Young, le hemos visto poco también a Kathy Kelly, pero me parece que no estuvo mal.
Sí, no estuvo nada mal, iba comentando bien, tiene ritmo en la voz, en cambio, es como tú has dicho, Tom Phillips es muy robótico. Iba a comentar algo y no me acuerdo de esto. Bueno, igual, no sería tan relevante si no me acuerdo.
Y sobre la promo de Jason Jordan y Chad Gable, mi teoría es que es así de buena, porque se nota que no les han dado un guión para que estén leyendo qué cosa quieren comentar luego de haber ganado el título. Fue más como que van un entrevistador y les habla a ellos acerca de realmente cuáles son sus opiniones sobre lo que ha pasado. Y comentan lo que sienten, lo que realmente creen. Y eso hace una gran promo, especialmente de parte de Jordan, que me parece que aquí es cuando se mostró más cercano que nunca, ¿no? Más persona, como que una visión más íntima de quién es él.
Sí, era más cercano a lo que ya habíamos visto de él en Breaking Ground, por ejemplo. Y sí, tienes toda la razón. Y como se podía oír de fondo, yo qué sé, en esta entrevista, por ejemplo, nada más empezar se oía de fondo la entrada de Austin Aries. Y no sé, me fijé en eso mientras hacían las preguntas la entrevistadora o quien fuera. Y bueno, yo creo que todas las promos que hay durante este programa no tuvieron guión porque se les veía. Es que era nada más acabar sus combates, seguramente no sería falso directo ni nada de esto. Y estuvieron muy bien todas, quizás por el hecho de no tener guión y que todos manejan muy bien el micro. Estuvo Bayley, estuvo Austin Aries, estuvieron ahora American Alpha. Yo creo que estuvieron muy bien.
Muestran imágenes del Bayley contra Asuka. En la entrevista posterior, Bayley felicita a Asuka. Dice que Asuka tenía una respuesta para todos sus movimientos. Tal vez no estaba preparada para enfrentarse a ella. Planea volver mejor y que irá por el título cuando esté lista.
Esto es muy importante porque el miedo de va a dar una promo porque se va al roster principal se fue y va a seguir aquí. Y eso es importante porque lo primero será mantener a la luchadora más importante del roster y es una buena noticia. Y además yo creo que ahora no es que no tuviera hueco en el roster principal, pero también están intentando ahora aplicar de verdad el Divas Revolution. Tenemos por un lado el último segmento de Raw donde estuvieron todas las divas y se veía un roster incluso competente, diría yo, pese a que las luchadoras importantes ahora sean Becky, sea Sasha y sea Charlotte y Natalia. También tenemos a Naomi, tenemos a. También a no tanto, pero bueno, tenemos a Paige, tenemos a Emma, tenemos luchadoras importantes. Yo creo que Bayley está mejor en NXT, sobre todo porque, como hemos dicho mil veces, tengo mucho miedo a ver qué le harían en el roster principal. Así que me alegro de que se quede aquí. Y además, eso indica que seguramente tengamos la revancha entre Asuka y Bayley y seguro que será otro combatazo.
Sí, lo lógico sería que tuviera la revancha ya, porque es esta estipulación que siempre hay con los campeones. Pero por esta promo, no sé, parece decir que volverá a retar cuando esté lista, lo cual no es que no nos da un periodo de tiempo para esperar esa revancha. Y no sé si la harán tan pronto, porque es un gran combate, obviamente, es el gran combate, el combate más grande que pueden hacer en la división. Y lo que vendría para Asuka después, con otras chicas, no sé qué sería, si ya venció a Emma, ya venció a Dana Brooke. Pero bueno, así que a esperar qué hacen con esta división.
Sí, y además es dudoso lo de que cuando esté lista Bayley, porque si no está lista Bayley, ¿quién va a estar lista, ¿no? De todo el roster.
Eva María está lista.
Ah, sí, Eva Marie está tan lista que ha estado en WrestleMania.
Se muestran imágenes del Baron Corbin contra Austin Aries. En la entrevista, Aries dice que mucha gente aprecia a Austin Aries y mucha gente también desprecia a Austin Aries. Corbin no quería presentarle el respeto que merecía. El talento no se mide con una regla, dice. Esta noche le hizo saber por qué él es el mejor hombre que ha vivido y se anuncia que Aries estará en acción la próxima semana.
Buena noticia, tenemos ya el debut de Aries en NXT, tal cual, sin contarte covers. Ahora que Corbin ya estamos básicamente seguros de que no va a estar, porque juega muy bien con el falso directo de cómo Tom Phillips y Corey Graves están sí en directo cuando hacen comentarios, cuando hacen introducciones a los vídeos y a todo lo demás. Y en cambio, por ejemplo, muestran los vídeos y dicen, no, ahora Corbin ya ha debutado en Raw. Están hablando de cosas posteriores, como no ha pasado, sin saberlo. Yo creo que un trabajo estupendo de los editores y los realizadores de todo el show por esa parte. Y a ver, ¿qué es lo que le espera ahora a Austin Aries? Que me gustaría un turn heel, ¿para qué mentir? Es su faceta que más me gusta. Es un personaje muy fino y muy recatado, que está muy bien. Para quien no lo conozca, que supongo que sí, porque Aries es un luchador bastante conocido. Y la semana que viene tendremos en acción, no sabemos nada más, pero la verdad es que por eso ya tengo bastante hype.
Se supone por el combate, uno pensaría que la rivalidad de Baron Corbin con Austin Aries continuaría, pero ahora que Corbin está en el roster principal, esto no será del todo cierto. También está el hecho de que lo que viene ahora en las próximas semanas de NXT se grabaron antes de WrestleMania, así que Corbin seguramente aparecerá y ya veremos qué tan cerca o qué tan lejos de Austin Aries.
Sí, la verdad es que hay dos opciones. Por ejemplo, Apolo en esta aparece porque el combate era el combate que estaba pendiente, de que en teoría íbamos a tener el takeover, pero no estuvo. Así que lo dejaron para aquí el primer programa post-takeover. En cambio, también ha debutado ya en Raw. Y tampoco sé si se va a quedar en Raw. Este no lo tengo tan claro, pero a priori sí. Y no sabemos tampoco si se va a quedar en el roster de NXT, si fue su último combate. Pero sí, como estas grabaciones estuvieron antes de WrestleMania, pueden aprovechar y agotar las últimas balas de cada luchador que suba ahora al roster principal.
Muestra momentos del Finn Balor contra Samoa Joe. Finn en backstage pone over a Joe. Dice que este combate fue más complicado que el de Londres. Sucedió lo mismo. Aún es el campeón, pero no ganó. Simplemente sobrevivió a Samoa Joe. Luego se ve a Joe caminando por backstage. Le preguntan si tiene algún comentario. Joe mira fijamente al tipo y se va.
Que Samoa Joe y Tyrus hacen el mismo spot e intimida al triple Samoa Joe. O sea que es como la mitad de... Bueno, la mitad de grande tampoco, pero intimida mucho más. ¿Y qué decir de ahora de lo de Samoa Joe? Sorprendentemente, tanta gente que había en el roster principal, en el Raw post-WrestleMania, Bobby Lashley también anunciados para el de SmackDown y todo lo demás. Corbin también lo estuvo luchando en Main Event, por ejemplo. Durante toda esta semana han debutado muchos luchadores del roster principal y Samoa Joe en los programas de momento de Raw, de Superstars y Main Event, los que se han emitido, no ha aparecido y es en cambio este luchador que decíamos, ah, oh, ha perdido el título, seguro que va a ser el primero que asciende al roster principal, además es un luchador muy antiguo, que seguramente tenga el mismo trato que Kevin Owens, no necesite estar mucho tiempo en NXT, además es una chorrada que lo esté, pero no, en cambio de momento sigue en el roster de NXT, no sabemos si habrá incluso un Valor contra Samoa Joe 3, ahora mismo yo creo que no sería buena opción, podrían poner a otros luchadores antes que a Samoa Joe. Pero quién sabe qué espera de estos tres, que parece que lo han dejado un poco abierto para que sí que suceda ese tercer combate.
¿Y qué se hace ahora con Samoa Joe si no sube, no? Uno pensaría que ya puede aportar mucho en el roster principal, pero se queda ahí. Así que simplemente tendremos que ver qué deciden hacer con Samoa Joe en NXT si es que ya no va a ser retador. Ponen otra vez la promo de No Way Jose con lo mismo. No hay ningún cambio, no se anuncia cuándo debutará ni nada, así que tenemos aún la duda. Apollo Crews contra The Drifter, Elijah Samson. Antes del combate, Samson quiere cantar. La gente abuchea. Corea, you suck. Samson toca la guitarra. La gente corea, we want wrestling. Finalmente, la entrada de Apollo interrumpe. Empieza el combate. Samson se refugia en la esquina y besa su guitarra. Samson aplica un headlock. Apollo se lo quiere sacar de encima, pero Samson sujeta la cuerda. Apollo se recupera y el público reacciona de inmediato. Apollo toma el control sujetando el brazo izquierdo. Samson se lo quiere quitar de encima sacándolo del ring, pero Apollo mantiene la llave, se lleva a Samson con él y lo regresa en el ring para volver a la llave. Samson hace caer a Apollo en el filo del ring y pasa a dominar. Aplica una doble mule kick en la esquina al estilo de Loki. Apollo hace el comeback y el público se levanta. Es raro cómo se levanta el público, se levanta un poco antes incluso del comeback, lo que me hace sospechar que aplauden algo que no sucede en el ring sino por otro lado de la arena. Apollo aplica el military press, pero a Samson bloquea el moonsault. Apollo sobrevive a un rodillazo volador de Samson, aplica un bicycle kick y el toss power bomb para llevarse la victoria.
Bien, veamos. El público, genial, porque es el takeover, es el público internacional que ha llegado de todas partes del mundo, de Europa especialmente, para el fin de semana de WrestleMania. Y es el mismo público que tenemos en takeover, por lo tanto, espléndido por esa parte. Yo creo que han hecho muy buen trabajo realmente, en verdad, con Elijah Samson de Hill. El público le abuchea, no solo porque pienso que todos pensarán eso, oh, es muy mal wrestler o cualquier cosa así. No, yo pienso que también han hecho buen trabajo en su faceta como Hill. Solo que entre muy callado, tocando la guitarra en la última, que haga su trabajo y se marche sin hablar demasiado. Yo creo que como Hill ahí sí que lo han trabajado bien. Pero aún tengo la duda de por qué entra con la guitarra. Si tiene que entrar por alguna razón, porque le gusta cantar y ya está, y este es su personaje. ¿Por qué The Drifter? Yo creo que desde ahí o están esperando para después de este combate para empezar a explicarlo, o yo creo que es algo que sí que mejoraría. El combate, espectacular como está el público con Apollo, un pop impresionante. Y el combate sí que estuvo bien, sobre todo por la parte de Apollo, pero también por Elijah Samson, que es un luchador que a mí, ya he dicho muchas veces, no me acaba de gustar tampoco, pero tuvo como las patadas esas de Loki en la esquina y tuvo un par de cosas más, como cuando se aferra las cuerdas para que no se salga Apollo. Yo creo que se defendió bien y el combate estuvo bastante bien, a la altura de los combates de WrestleMania, y yo creo que en TakeOver tampoco habría sobrado, pero sí, hicieron bien en guardarlo para este show.
Duró bastante, ¿no? Considerando que era el único combate para este show. Le dieron buena duración, les dejaron trabajar un buen tiempo. Y no estuvo mal. La gente se aburría con The Drifter, pero hizo un par de cosas que estuvieron bien, así que la pregunta es ahora qué harán con The Drifter, porque lo habían mantenido invicto hasta ahora, dominaba, hacía squashes, y todo eso para poner over a Apollo aquí en este combate de TakeOver, de la previa de TakeOver. Así que la pregunta es ahora qué harán con él, si seguirán dándole un push, si en cambio decidirán que vuelva a ser un tipo más de los Jovers o qué sé yo, así como un Tyre Dillinger, pero ya veremos qué sucede con Laia Samson.
Sí, yo creo que fue un fallo el hecho de que perdieran este combate si Apollo se marcha al roster principal. Porque pongamos los ejemplos de Shinsuke Nakamura y de Austin Aries en el TakeOver, que en sus debuts vencieron, dieron muy buena impresión porque además se cargaban a Sami y a Baron Corbin, que eran luchadores importantes de NXT. Y como no iban a aparecer más en NXT, pues no tenían que cuidar a su personaje al final. Así que era buena manera de decir adiós a unos para poner overs a otros. Yo ahora pienso que habría sido mejor idea lo de Laia Samson ganando, pero sí se planea la duda de qué va a pasar con esta gente. Normalmente siempre hay 4 o 5 luchadores importantes como mucho en NXT, y ahora de repente se van Corbin, se va Apollo, nos quedamos con Samoa Joe y Finn Balor, también se ha ido Sami, no sabemos si ahora se va a quedar bastante en la parte alta de NXT, qué pasará con Alex Riley, por ejemplo, qué pasará con Ty Dillinger. Ahora Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. Hay muchas dudas porque es una temporada nueva, nuevas caras seguramente, nuevas posiciones, nuevas rivalidades. Y pinta interesante cómo van a desarrollar esta nueva etapa de NXT.
Lo último del show es que vemos partes del Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura. Y aún por partes es fantástico. Sami luego pone over a Nakamura en la entrevista. Uno de los combates más duros de su carrera, dice. El respeto que sintió por parte de él y de los fans significa mucho. Luego entrevistan a Nakamura, que tiene a Funaki como traductor. Funaki empieza a decir que fue un duro combate, pero Nakamura lo interrumpe para decir que el Strong Style ha llegado. Anuncian que luchará la próxima semana.
Muchísimo, muchísimo hype por este combate. La promo de Sami, yo creo que muy correcta, en señal de respeto, como se vio al final del combate. Pero vamos a la chicha, ¿no? Shinsuke Nakamura en su esencia, completamente. Cuando va a empezar a traducir Funaki, a él le da igual, él sabe que es el hombre más carismático de la historia, hace el King of Strong Style en la cámara, sus poses, y sonriendo, quitan así la emisión de la entrevista. Y tenemos este combate de Nakamura, también han anunciado el Austin Aries en NXT. ¿Quién sabe si tenemos a Austin contra Nakamura? No quiero crear hype, pero ojalá. Y muchas ganas de empezar a ver qué tienen ya preparado para Naka. Será estos luchadores que vendrán a reemplazar a los que se han ido al roster principal en la parte alta. Y muchas, muchas ganas de verle en WWE. No solo en NXT, porque yo quiero ya que suba al roster principal. No porque despreciar a NXT, sino ni por cualquier otro luchador que esté en NXT, sino por apreciar a Nakamura, que se merece ya ser un main eventer de la WWE.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí está NXT, no hay mucho más que comentar. No fue un show ni bueno ni malo, simplemente un show que estuvo ahí con lo que hemos visto, recopilaciones y un combate. Así que un show curioso de NXT, ¿no? Bastante fuera de lo común, como dijimos.
Sí, es que yo creo que ni siquiera se puede decir si fue bueno o malo, porque normalmente juzgamos la calidad de los combates, si hay algún suceso importante, las promos, los segmentos. En cambio aquí, como, es que fue curioso, fue diferente. Fue como, me acuerdo, en la edición internacional de SmackDown pre-WrestleMania que todos los años enviaban a España. Normalmente se olvidaban de poner combates y hacían la recapitulación de todas las rivalidades. Y la verdad es que era un programa interesante porque decíamos, oh, pues tenemos este combate y quedaban hype. Era como los anuncios que hay durante WrestleMania de los propios combates, pues eso realizaban para la edición internacional. Y aquí fue parecido, pero a la inversa, fue todo lo que pasó después. Yo creo que viene bien porque, como he dicho, comienza una nueva temporada ahora, básicamente, y tenían que cerrar cosas, como ahora la última promo de Sami, dejar ya la primera de American Alpha. Yo creo que sí, estuvo curioso y, sobre todo, tengo ganas de ver ya NXT nuevo, de verdad, y a ver qué sucede con estas nuevas caras. Seguramente llegará algún fichaje, tendremos más posibilidades de ver a otros luchadores que antes no podíamos ver tanto porque habían otros luchadores. Es decir, por ejemplo, tendremos a Gargano, tendremos a Alex Riley seguramente. Así que sí, yo más bien lo que me ha creado es ganas de ver qué sucede ahora en NXT.
Bien, dejando esto de lado, es momento de pasar a otra cosa que es importante. Yo aquí me visto como Gregory Shane Helms para preguntar qué ha decidido Carlos, ¿no? Y así que hacemos la promo aquí. Teníamos la opción de que Carlos se uniría a los Lleno Piedra, ¿no? Como Lleno Piedrita, como habían propuesto. O la opción de que se una al Capu Club. Así que, Carlos, cuéntanos qué has decidido con este tema.
Bueno, voy a empezar a hacer la promo, así que voy a aclararme la voz. He estado una semana muy pensativo. Durante toda esta semana han pasado cosas muy importantes en mi vida. Hemos tenido a Zack Ryder ganando el título intercontinental. Hemos tenido a Zack Ryder perdiendo el título intercontinental. Sucesos muy importantes han pasado en mi vida. He recibido múltiples ofertas de trabajo. El Capu Club, los Lleno Piedra, del podcast de Stone Cold Steve Austin, pero yo sigo firme a Arras de Lona. Por eso, dentro de Arras de Lona, entre los múltiples stables, he tenido mucho que pensar. Teníamos la opción de ser Lleno Piedrita, de llegar a una dinastía latina como son los Lleno Piedra, donde ya tenemos a Fede, a Capu. Tenemos el hueco Acapudo, para Carístico.
A Walter tenemos. Porque...
A Walter, oh, Dios, mierda, he hecho mi primer voz. ¡Oh, no! Nunca llegará a ser luchador. Bueno, no importa. Sigo con la promo como si nada hubiera pasado, como si fuera Cesaro. Teníamos a Fede, a Walter, a Carístico. La verdad es que es una posición importante, pero por otro lado tenemos a Capu, es un amigo de siempre. Además, es como mi Kevin Owens siendo yo Sami Zayn. No sé si ahora sería adecuado traicionarle yo. Así que también hay que apreciar mi futuro. Y tenemos la parte de ser el luchador pequeño, el enmascarado que todo el mundo quiere, o de ser el secundón de Capu. Así que, tristemente, Capu, lo siento, porque voy a tener que ayudarte a destrozar a los hijos de puta de los Lleno Piedra, porque me uno al Capu Rider Club.
¡Oh, wow! Sí. Ah, con cambio de nombre, además, viene eso. ¡Wow!
Hombre, eso hay que preguntarlo, pero Capu Rider Club suena muy bien.
Ok, entonces así quedan las cosas. Ha sido anunciado que Carlos se ha unido al Capu Rider Club, así que los Lleno Piedra tendrán que replantearse las cosas. Ahora se ha caído su plan, así como Gregory Shane Helms tendrá que pensar qué hacer después. Y un final así intenso de este podcast de Florida Vice. Carlos, volveremos el próximo jueves para seguir hablando de NXT e Impact Wrestling.
Tendremos que volver el próximo jueves y recordarle a Fede que se lave la boca antes de hablar de Zack Ryder, ese luchador mierda que comenta en Raw. Bueno, igual tendré que partirle yo la boca si le veo algún día por la calle. Aunque sea difícil, porque vivimos en países difíciles y hay un océano de por medio. Y la verdad es que eso sería dificultoso. Pero sí, bueno, de todos modos, la semana que viene tendremos un Florida Vice con NXT ya como siempre. Tenemos un Impact que a priori se ve interesante y yo afronto con muchas ganas. Y de nuevo a todos los que nos están escuchando, que no están suscritos a Ras de Lona, no sé por qué están perdiendo el tiempo sin suscribirse. Podrían escuchar al fantástico Capu o a los no tan fantásticos Walter y Fede. Pero también tenemos a los alucinantes puro Talkers, que es otro stable que tenemos por ahí. Tenemos a Alejandro Mixtape igualmente y todo lo que vosotros querráis mandar a Mixtape. Y la verdad es que muchas gracias a Alessandro de nuevo por traerme a Florida Vice. Me siento como en casa porque esta ya es mi casa. Así que hasta la próxima semana.
Eso mismo, y les recordamos que estamos aquí todos los jueves con Florida Vice y estamos en arrasdeluna.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse. No solo tienen contenido nuevo todos los días, sino que también nos ayudan a mantener todo esto funcionando. Y por ahora nos despedimos. Les recordamos que estaremos de vuelta mañana con Walter hablando acerca de SmackDown, Ring of Honor TV y Lucha Underground, así que estén atentos a esos shows. Y por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.